Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión quiero comentarles que vamos a estar conversando acerca de la comuna de Ñuñoa y tenemos como invitado al gerente comercial de la inmobiliaria Sinergía, Diego Simonetti. ¡Bravo! Hola, Diego.
Hola, ¿cómo estás, Paulina?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos. Ya a jueves, un poco cansados.
Sí, suele pasar. Oye, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta que hayas querido participar.
No, gracias a ti por la invitación. La verdad que a mí me encanta el mundo inmobiliario y feliz de participar en cualquier iniciativa que sea pro inmobiliaria.
Somos dos. Qué bueno. Mira, te quería hacer en verdad una pregunta de rigor. ¿Tú jugaste alguna vez Monopoly o alguno de sus similares?
Obvio, me encantaba.
Muy bien. ¿Sabes qué? Yo he ido...
Me encantaba y era ambicioso. Me gustaba comprarme toda la... No, era terrible. Y no me agarraba con mi hermano porque no éramos los dos igual.
¿Sabes qué? Yo he ido descubriendo que en verdad el mercado inmobiliario era seco para este juego. Yo creo que a lo mejor nos formó.
Bueno, de familia inmobiliaria, así que yo creo que desde chico, desde que tengo pañales, tengo relación con la inmobiliaria.
Ah, entonces era obligación jugar, sí o sí.
Sí, no, era ahí. mi padre no ganaba.
Ah, pero está bien, pues sí, es parte del proceso.
Sí.
Sí, pero suele pasar. Yo también tenía hermanas súper competitivas, entonces era rudo jugar.
No, pero muy buenos recuerdos de ese juego.
A mí yo creo que me marcó la infancia. Oye, mira, bueno, partiendo un poco con el tema de la comuna de Ñuñoa, yo quiero hacer un poco de referencia. Yo creo que en verdad mucha gente sabe en dónde está la comuna de Ñuñoa, pero hay gente que todavía se pierde. Entonces, tengamos claro que Ñuñoa está dentro de lo que es la región metropolitana, en el sector nororiente de Santiago, limita con miles de comunas: Providencia, Macul, Santiago Centro, San Joaquín, Peñalolén y La Reina.
Sí.
La creación de esta comuna fue hacia 1894. En esa época, ¿tú sabes cuánta gente había en Ñuñoa?
En Ñuñoa, 1894.
Sí.
No sé, ¿unas 100?
No, más. Habían casi 1200 habitantes.
Es que recién creado, ¿sí?
Lo que pasa es que para esos tiempos considera que estaban considerados como chacras, entonces estaban unificados a ciertas zonas y después hacia esa época se define como zona urbana.
Perfecto.
Entonces
me dio que por 100 veces, poquito.
Nada. Y para esa época, en 1894, la comuna comprendía todo el terreno correspondiente a Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Entonces, ¿qué pasó? Que después con el tiempo esto era tan extenso que en 1963, casi 100 años de diferencia, se creó La Reina. Y a La Reina la separaron de la zona. Y en 1981 se modificaron los límites comunales y se creó Macul y Peñalolén. Entonces, desde 1981, la comuna de Ñuñoa es el terreno que nosotros conocemos.
Claro.
Bastante poco tiempo. De hecho, debo decir que mi mamá se sintió muy estafada cuando se hizo esa modificación. ¿Por qué? Porque mi mamá moría por una casa en Ñuñoa, se compró una casa en Ñuñoa, e hicieron las modificaciones y terminó viviendo en Peñalolén. Chan, chan.
Yo...
Cosas que pasan. Mira, en general, en esa época, cuando uno piensa en Ñuñoa, la comuna albergaba gran parte de la clase alta de Santiago. Después va sucediendo, como suele suceder en distintas comunas, se generó modificaciones y migraciones de la clase alta cerca del año 70 hacia otras comunas como Las Condes o Providencia. De hecho, tú empiezas a mirar las casas antiguas de Ñuñoa y hay unas casas espectaculares.
Sí, no, de... hay, Ñuñoa para mí es un mundo, de verdad.
¿Por qué es un mundo para ti?
Porque es muy grande, es diferente. A ver, yo he conversado con varias personas, incluso ahí en LinkedIn he tenido unas discusiones cuando me dicen, no, que Ñuñoa, la UFM lo cuadrado, los precios han bajado, han subido, que... Depende mucho de la muestra que tomé. Dentro de Ñuñoa podéis ver departamentos a 100 UF metro cuadrado y otros departamentos a 60 UF metro cuadrado. Tenía estudios, tenía departamentos grandes. Muy conocida la zona de New York, que le llaman, que es de Isla Raza hacia Providencia, que es lo que más conocida como la zona de New York. Y ya la parte sur le dicen la zona de New Jersey, que es como ya más barata. Y efectivamente, o sea, nosotros tenemos un proyecto en Francisco Meneses con Guillermo Mann, y que es un concepto completamente diferente y está dentro de Ñuñoa a otro que tenemos en Alessandri con Castillo Velasco, y también es muy diferente a otro que tuvimos hace un tiempo que está en Antonio Varas con Sucre, ¿cachai?
Claro, lo que pasa...
Y están los tres dentro de Ñuñoa, o sea, es demasiado variable. Las Condes pasa algo parecido, Las Condes también, pero es menos, incluso yo diría que es Ñuñoa. Ñuñoa es demasiado según la zona.
Sí, lo que pasa es que al final, si tú te fijas, Ñuñoa tiene muchos sectores.
Sí.
Y dentro de eso, desde cada sector, hay una mixtura impresionante en cuanto a grupos socioeconómicos.
Sí.
Entonces, claramente eso también te va dando una visión y de alguna manera mueve la aguja del mercado.
Sí, no, sí. Ñuñoa, o sea, Ñuñoa, creo que Ñuñoa vende lo mismo que las tres comunas que lo siguen, sumadas. Ese es el volumen de Ñuñoa. Ñuñoa, por ejemplo, el último estuvo por las 6 millones de UF. Para que te hagáis una idea, Santiago anda por las 2 millones, igual que la Cisterna y las Condes. Imagínate, o sea,
sí, entre muchísimo.
La Cisterna, Santiago y las Condes hicieron lo que vende Ñuñoa.
Claro, es que es impresionante. Si al final hay otro efecto importante dentro de lo que es la comuna. Uno empieza a mirar la comuna y de por sí tiene ese je ne sais quoi muy familiar.
Sí.
Entonces, que inevitablemente tú te dices, esta comuna tiene eso que yo necesito para establecer mi familia.
Es fuerte el amor ñuñoíno a los gallos que viven o han vivido siempre en Ñuñoa. Es fuerte. Mi cuñada, la hermana de mi señora, vive en Ñuñoa y siempre, ¿sabes? Ellos son ñuñoínos de corazón y no tienen ni una gana de moverse.
Suele pasar.
Sí.
De hecho, uno empieza a mirar las tendencias. Por ejemplo, cuando yo miraba cotizaciones de gente interesada en Ñuñoa, la gran mayoría eran ñuñoínos. Entonces, sí. Ahí también hay otro efecto importante, que uno empieza a mirar hacia qué público están orientados. Y, por ejemplo, hay mucha participación C2 dentro de lo que es Ñuñoa. Está incrementándose el C1, principalmente el C1B, pero también uno no puede dejar de observar que está el C3 muy presente, pero el C3 en general no puede comprar en Ñuñoa. Entonces, ¿qué pasa? Están muy involucrados en el mercado de arriendo.
Es que te iba a decir lo mismo, en Ñuñoa está el que quiere el ñuñoíno de corazón, pero últimamente, en los últimos años, se ha visto el efecto cascada, que le llamo yo, que es cuando en un proyecto el que quiere vivir no puede comprar, pero el que puede comprar no quiere vivir. Entonces, cuando pasa eso, la única opción es el arriendo. Entonces, llega una persona y dice, oye, yo puedo comprar en Ñuñoa, me descansa, pero yo no quiero vivir en Ñuñoa, yo quiero vivir en Las Condes, quiero vivir en La Dehesa, quiero vivir en Vitacura, pero no me alcanza, a lo mejor comprar un departamento en Las Condes, pero si me alcanza a comprar un departamento en Ñuñoa. ¿Y a quién se lo voy a arrendar? A la persona que sí quiere vivir en Ñuñoa, pero no puede comprar en Ñuñoa, y a lo mejor donde invierte en un departamento más chico, en Las Condes. Y ese le arrienda al gallo que quiere vivir en Santiago. Y ese se lo arrienda a un gallo que quiere vivir en Santiago, pero no puede comprar en Santiago. Se ha visto Y estos inversionistas hormigas, que a alguna gente le molesta el nombre y a otra gente que le gusta el nombre, la verdad que no tengo tema con el nombre, pero el inversionista hormiga que compra uno o dos departamentos, es eso. Nosotros tenemos muchos clientes que viven en una comuna donde arriendan ese departamento para vivir, pero compraron uno para arrendar. Y tú decís, pero ¿por qué no se compran donde están viviendo? Porque no pueden.
Exacto.
Pero sí pueden arrendar. Entonces, en Ñuñoa pasa mucho eso. Es una comuna de mucha transición. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, de Santiago, que pasa por Ñuñoa y después a lo mejor se quiere ir a Las Condes o se queda en Ñuñoa. Pero es un mundo, como te digo. Hay mucha gente que vive arrendando en Ñuñoa y los que le arrendan son gente que a lo mejor no vive en Ñuñoa, vive en Las Condes, pero compró en Ñuñoa para arrendar.
Sí, muy, muy de acuerdo.
Cuando vive en casa, o vive en casa, y le compraron la casa para construir un edificio, se quedó con todo un departamento, se cambia a otra casa porque son amantes de las casas, y arrendas otro departamento a otra persona que quiere vivir en Ñuñoa. Hay un mundo en Ñuñoa.
Sí, completamente de acuerdo. Al final me da la sensación también de que pasa otro tipo de situación, que por ejemplo, puede haber también gente que está muy interesada en Ñuñoa, y cuando se dan cuenta de que su poder adquisitivo no les permite comprar, terminan yéndose a comunas rebalses, que en este caso podría ser el caso de Macul o San Miguel, que también podría ser una gran opción.
Sí, efectivamente hace años que nosotros siempre ahí con la gente de Doctor, cuando nos presenta, hablamos de Macul, que ahí viene Macul, y siempre con la esperanza de que va a crecer Macul, y pasó que de Providencia, hace años te estoy hablando, piensa que, como te conté yo desde chico, que estoy metido en el rubro inmobiliario con mi familia, y cuando recién llegaron los primeros edificios a José Domingo Caña, cuando el abuelo metro cuadrado del terreno era muy barato, o sea que nadie estaba pensando en un desarrollo de Ñuñoa como hay hoy día, era porque era el rebalse de Providencia, y después eso se supone que por naturaleza iba a ir a Macul, y no me pregunten por qué no pasó a Macul y pasó a San Miguel, ¿cachai? Si bien Macul hubieron algunos proyectos, pero el boom después de Ñuñoa fue San Miguel.
Yo te puedo dar una razón. Para el terremoto del 2010, una de las comunas que más afectada se vio fue Macul. De hecho, hubo varios edificios que tuvieron problemas importantes. De hecho, hubo un proyecto que está al lado del supermercado Líder, el de Rodrigo Araya con José Pedro Alessandri, que tuvo severos daños estructurales, que tuvieron que desistir todo y tuvieron que comenzar nuevamente a reparar el edificio y nuevamente lo sacaron a la venta. Esos son temas que...
No le había dado vuelta a ese punto, efectivamente podría ser. Ahora, San Miguel tuvo una explosión tirada por el llano, de todas maneras. Y no, bueno, ya San Miguel sabemos todo lo que es San Miguel. Después apareció ahí la cisterna, un poquito más allá, pero la cisterna también, acuérdate cuánto duró el plan regulador, pero
no.
Lo que alcanzó a durar explotó. O sea, los que alcanzaron a comprar en la cisterna, lo aplaudo. pero Macul ya está dentro de la... O sea, antes no parecía y hoy día creo que Macul está, no sé, la última presentación creo que era la sexta comuna que más vendió. Que ya es un avance para Macul.
Sí, es cierto.
Le ganó a Vitacura, le ganó a San Miguel. Le está ganando a San Miguel, imagínate.
Lo que pasa
le
es que...
Le ganó a Providencia está mal.
Lo que pasa es que también tienes que considerar hacia qué público objetivo van. ¿Cuál es el rango de precio? Entonces, en general, no sé, tengo la impresión de que Providencia comenzó a lanzar proyectos nuevos alrededor del 2014, 2015, y estaba todo muy, muy lento. Entonces, ¿y por qué? Porque al final está muy caro. Y ahí es otro tema. Básicamente Providencia tiene una competencia muy alta con el mercado usado. Entonces...
Sí, no, Ñuñoa...
Hay otro tema.
A ver, aquí yo creo que cuando de repente a mí me dicen, oye, la inmobiliaria que está cara. A ver, yo no conozco ninguna inmobiliaria, y aquí es un tema súper sensible, que que tengo unos márgenes así estratosféricos que diga, ah, no, aquí los terrenos los estamos comprando lo mismo que los hemos comprado los últimos de años y que nos estamos llenando. O sea, si la gente supiese lo que afecta dentro de la rentabilidad de un proyecto y dentro del precio del proyecto, la normativa del terreno, no normativa en el sentido de cuánto vale el terreno, es cuánto vale, cuánto pagaste y cuánto puedes hacer en él, tanto en altura, en constructibilidad, en densidad. Cuando un terreno te permite hacer, no sé, un terreno, 50 departamentos, y esos 50 departamentos son de promedio 100 metros cuadrados, y pagaste una brutalidad por ese terreno porque está en buena ubicación, no, uno no puede esperar que ese proyecto tenga una UF metro cuadrado barata.
No, por supuesto.
O sea, por eso es súper importante. De repente uno dice, oye, pero mira, ahí una cuadra más allá hay un proyecto más barato. Posiblemente ese proyecto a lo mejor sea más barato porque tiene mejor normativa. De repente, de una cuadra a otra, la normativa cambia.
Absolutamente.
El eje, la calle principal, la rasante, todo influye en lo que puedes hacer. Entonces, Providencia tiene muy mala normativa hoy día. Hoy día lo que puede hacer Providencia es baja altura, son departamentos ricos, efectivamente, son exquisitos los departamentos. Departamentos promedio 80 metros cuadrados, cómodo, en un lugar con alta tranquilidad, buenas calles, vía de barrio, pero eso tiene un costo, y eso tiene un costo donde la gente tiene que entender que uno no puede saber. Cuando uno se va a vivir un departamento que no sé, que son 15 departamentos por piso y son 21 pisos, tal el deal, la densidad versus precio, ¿cachai? Hay departamentos que son 10 departamentos, que son 3 departamentos por piso, no sé, 4 departamentos por piso. Obviamente es un lujo hoy día, no todo el mundo se puede dar, pero eso es caro.
¿Cachai?
Tiene que haber un deal. Y Providencia hoy día, dada la normativa que tiene y los terrenos, que están carísimos, súper caros hoy día los terrenos, y tú le puedes preguntar a cualquier persona del área de desarrollo cuánto vale hoy día comprar un terreno en buena esquina, que todavía tengan buena normativa, y son de repente incomprables. Por eso, Ñuñoa todavía existe algo, sobre todo donde estamos nosotros, que es el sector de allá detrás del Estadio Nacional Guillermo Mal.
Sector de Sañartu.
¿Qué?
El sector de Sañartu.
¿Qué es lo que va quedando por ahora? Cuando dicen no hay terreno. Sí, terrenos hay. Cuando dicen no hay terrenos con buenas normativas. ¿Cachai? Porque terrenos vacíos para llegar y construir no hay. ¿Cachai?
Por supuesto.
Si voy a...
Claro, el beneficio que llegó a tener este sector. Se sabía, hace un par de años atrás veíamos cómo estaban haciendo la modificación de la normativa. Ese era un terreno que estaba como industrial. Se modificó la normativa y ahí fue como, ¡wow! ¡Vamos, que se puede! Entonces fue la opción que se generó dentro de la comuna para seguir desarrollando. De hecho, yo hice un seguimiento de los proyectos que hay en la comuna por sector. Y en general, bueno, me basé en la información que tiene publicada TokTok en su página. Encontré 132 proyectos, pero un dato clave, que 36 de estos ya están con entrega inmediata. Entonces consideremos que ese 27% ya debiera ir de salida, pero me llamó mucho la atención. Encontré un par que llevan pero mucho tiempo a la venta. Y como, ¿pero por qué sigues acá? Y no, mal. Entonces,
¿de qué tamaño eran los departamentos? ¿No te acordáis?
No, de todo un poco. Lo que pasa es que no quiero caer en tirarle las desgracias a esa pobre inmobiliaria que...
No, quería saber si eran departamentos grandes o chicos.
Tenías de todo. Si son... Un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios.
Los departamentos grandes son los que más hoy día lo están pasando mal en general.
Por supuesto, porque son más caros y la gente no tiene el poder adquisitivo para comprarlos. Caros entre comillas, porque de UF metro cuadrado posiblemente son más baratos.
Sí.
Pero...
Usted queda un poco más caro donde el inversionista no llega.
Claro, por supuesto. Pero no, de hecho, Mira, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, este proyecto yo sé que le quedan departamentos de 3 dormitorios. Pero tiene un problema espantoso, que su ubicación podría ser muy buena, pero es mala. Es mala porque está detrás de un supermercado. Entonces, le juega muy en contra esa situación.
¿Por qué tú decís que le por el olor, por el ruido, por qué?
Porque no está frente a la entrada del supermercado, sino que está por la parte posterior del supermercado.
Sí, la verdad. Y bueno, y si los departamentos de 3 dormitorios, la terraza, da hacia esa orientación, o sea, más complicado va a ser. De repente, en los mismos diseños de productos, yo veo errores que cometen las inmobiliarias. Que ponen el departamento que se supone que es el más caro en ticket, que es donde la gente lo más probable va a vivir, no el que va a rentar, porque realmente el inversionista que le pongáis un departamento encajado en el ala de la L o sur, ya da lo mismo el precio, pero el que quiere vivir sí se preocupa. Entonces, los departamentos que uno tiene que pensar para el que hay que va a vivir, que son el de 2 dormitorios tradicional o 3 dormitorios, tenéis que ponerlo en buena orientación, tenéis que ponerlo bueno. Si los ponía en mala orientación, partiste mal.
Sí.
Entonces, ahí es donde de repente cometen. Mira, me pasó hace un tiempo, no voy a dar el nombre de la inmobiliaria, pero yo estaba yendo con mi señora a cambiarnos de departamento. Y solo le quedaban departamentos de 4 dormitorios, 640 metros cuadrados,
Uf.
en Las Condes. Oye, y andamos buscando eso, si nos encantó. Oye, estábamos listos para comprarlo. Y de repente le digo, oye, ¿y los estacionamientos? Ya, vamos a verlo. Y puedes creerle que solo le quedaban departamentos de 4 dormitorios. Le quedaban 6, 7 departamentos de 4 dormitorios. Ya estaban entregando hace un año. Y todos los estacionamientos que le quedaban eran todos laterales. Esos que tenían muro a un lado. ¿Cachai? Esos que
Sí,
es como
sí,
estacionamiento de calle.
sí.
Y sé que esa fue la razón de la por qué no compré. Me cargan esos estacionamientos. Y dije, pero ¿me puede explicar cómo dejar? Sí, que se vendieron todos, pero aquí no tienen control de quién le vende. No, aquí. O sea, dejaron los departamentos más caros del proyecto con puros estacionamientos laterales. Sí, y eso te ha afectado. Sí, la verdad que hace un año que no vendemos ninguno solamente por los estacionamientos. Le voy a ser sincero. O sea, el gallo me reconoció y dije, pero ¿cómo? ¿Cómo ese error fatal? Y pasa que de
Sí.
repente no tenéis ni. Y no era el problema del producto, era el problema del acompañamiento, del secundario. O de repente las bodegas, que quedan los estacionamientos, las bodegas más chicas para los departamentos más grandes y no vendí el departamento por la bodega.
Sí, po.
¿Cachai? Es un conjunto y es por eso que es súper importante el seguimiento a cada uno de la venta y al stock que te va quedando. O sea, el control de stock en el mundo inmobiliario es clave.
Sí, te encuentro toda la razón, absolutamente. De hecho, mira, si miramos en general los proyectos de la zona, hay principalmente dos sectores que yo te diría que son en este momento los que tienen más cantidad de proyectos, que son el caso de Sañartu, el sector en donde estaban ustedes con Francisco Meneses, y tienes también el sector de Los Alerces con... Los Alerces me refiero al sector que está muy al límite con Macul. Rodrigo Araya, José
Perfecto.
Pedro Alessandri, Pedro
Perfecto.
Valdivia.
Perfecto.
Ese sector.
Sí, ahí también se está moviendo harto.
De hecho, hace varios años atrás ese sector también estuvo muy activo y les fue bastante bien, porque al final es la zona más barata de Ñuñoa. Es casi Macul. Así de simple.
Sí, a medida que te vayas acercando a Irarrázaval ya se va subiendo el ticket. Es que el eje del metro de Irarrázaval mejoró mucho, ayudó mucho.
Por supuesto, o sea, imagínate cómo va a ser la comuna cuando tenga después la línea 8.
Bueno, nuestro proyecto pasa junto a la línea 8.
Sí, yo me acuerdo que en su momento vimos que ese terreno se vendió y estábamos muy expectantes de saber quiénes eran los que habían comprado y después vimos que eran ustedes.
Sí. No, sí. Cuando a mí el área de desarrollo me presentó el terreno, yo como le tenía cariño a la zona porque yo viví a 3, 4 cuadras de ahí, yo dije al tiro, vamos. O sea, ¿cómo será que me dijeron, oye, pero no te hemos presentado en los departamentos?
No importa.
Yo digo, vamos.
Soy de ahí.
Y creé un proyecto muy bueno, un dormitorio bien rico. Ahí fue nuestra partida de espacios comunes, la fuerza de espacios comunes. Estamos proyectando eso. Espacios comunes en el último piso arriba, unos quinchos panorámicos exquisitos, unas salas de co-work, una lavandería atómica. No, está quedando muy, muy, muy rico el proyecto.
Qué bacán.
La verdad.
Oye, ¿y les tocó estación de metro o no?
No, por ahí no, pero la verdad, si tú me preguntáis, la Chile-España
está al lado.
Está al lado. A mí, pero yo, mira, si tú me preguntas, yo prefiero cerca, pero no encima. Si yo voy a vivir en algún lugar, yo prefiero cerca, pero no encima. No me gustaría vivir encima del metro.
No, o sea, después de todos los desmanes que han tenido.
Y ahí, si no me equivoco, creo que estamos a
3 cuadras. Son 3 cuadras.
300 metros. Y está ya a 500 metros de la Plaza Junior, poquito, por ahí.
Sí, po.
Maravilloso.
No, buenísimo.
Muy, muy bueno el terreno.
Sí, sí. A mí, de verdad, me encantó la ubicación. Dije, está demasiado bueno. Hay un tema interesante acá que me encantaría poder abordar contigo. La alta participación femenina dentro de la compra en Ñuñoa. ¿Sigue siendo así o no? Porque en el fondo yo miraba mucho que las mujeres sí cotizan harto en la comuna de Ñuñoa. La verdad es que cotizaban bastante a la par con los hombres. Y después, al momento de comprar, seguía muy a la par. ¿Pero por qué encuentro que es alta participación? Porque, por ejemplo, yo observaba en comunas de casas en donde la mujer cotizaba mucho, pero al momento de escriturar era el hombre el que compraba.
Mira, podría ser. Mira, la verdad, no tengo el dato así puntual de sinergia.
No, pero tu percepción.
No, llegan de los dos, pero como tú decís, de repente reserva la mujer, promesa a la mujer y termina escriturando el hombre o a medias o viceversa. La verdad es que es súper difícil entender. Cuando es familia, en verdad compran los dos.
Sí, es que...
Cuando una familia compra los dos, cuando un inversionista, sí, efectivamente tenés que ver si la inversionista es mujer o hombre. O para vivir, soltero. Pero hoy día no ha pasado que va a mitad y mitad. O sea, han ido mujeres a cotizar, han ido hombres a cotizar, han comprado mujeres, han comprado hombres, casas, departamentos, Ñuñoa, que somos puro departamento. Bueno, nuestras dos ejecutivas son mujeres. Son las dos mujeres. Son 7 las dos. Y me han contado que llegan de los dos. No me han dicho así puntualmente... más mujer o más hombre. Te mentiría si tengo un monto, porque no lo tengo en la cabeza y tenemos 9-10 proyectos, entonces tengo un enredo ahí con todos los proyectos. Y la verdad que los informes que me he juntado con TokTok y todo no me han dado ese tipo de información. Pero sí, hoy día la mujer está acá más.
Sí, yo creo que.
Más atrevida a invertir, yo creo.
Por supuesto.
De todas maneras.
Pero es que hay un tema clave. Finalmente, yo creo que antes se podía hacer mucho más la compra de manera individual y ahora, bajo los precios en los que está el mercado, posiblemente las compras deben ser compartidas.
Sí, pero como tú dices, la participación de la mujer, ¿por qué ha crecido? Porque acuérdate que venimos de una sociedad que hace tiempo era muy machista.
Por supuesto.
Lamentablemente. Y donde cada vez más trabaja la mujer hoy día. Antiguamente yo lo veía a mis padres, mi mamá siempre ha trabajado, pero y antes mi abuelo, la mujer no trabajaba. Entonces, ¿cómo, si algo no trabaja, cómo va a poder comprar un departamento?
Por supuesto. Mi inquietud respecto a la participación femenina dentro de esta comuna es básicamente por lo que partimos diciendo. Es una comuna familiar. Entonces, bajo ese concepto, no sé, pero me da la sensación de que se tiende a dejar mucho del concepto familiar en la responsabilidad de la mujer. en valorar mucho más ciertas cosas como los espacios en donde uno vive.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, me lo comentan los vendedores, me lo comentan los asesores inmobiliarios que tenemos, que cuando de repente le pregunto, me río porque le pregunto por los prospectos, oye, mira, y estos clientes, mira, aquí tenemos unos clientes, y nosotros manejamos solo los prospectos por probabilidades, la probabilidad media, probabilidad alta, probabilidad baja de promesar o de reservar. Y dentro de los factores es cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Vino el marido y le gustó, pero la señora no ha venido a ver el piloto. No hay nada listo. O sea, pero cuando la mujer ya vio el piloto y tiene que regresar al marido, es como, no, hay mucha probabilidad.
Ajá, ¿viste?
Por eso, es impresionante el efecto de, si no le gusta el marido, podría ser que lo compren igual. Pero no le gustó a la señora y está vetado, vetado. Es impresionante el poder. Y yo creo que más que nada también porque, para que estamos con cosas. En nuestra sociedad tratamos de entre los dos, yo con mi señora, ayudar con nuestro hijo en todo lo que sea. Pero ellas tienen un vínculo con la casa, con los niños, por ejemplo, menos mi señora está mucho más con ellos que yo, puntualmente. Entonces, siento, y me pasa con conocidos, que el hombre como que se relaja, no sé si se relaja, pero descansa en la mujer de no, es que esta pieza está ideal para el cabrón chico porque está más cómoda para mí. Es que la cuestión, que como que ella es la responsable, ella es la líder de familia. Entonces el marido dice, si a ella le gusta, yo me adapto, ¿cachai?
Mira,
en la casa sobre todo.
Voy a cambiar tu palabra de descansa y voy a decir, el hombre confía en la visión de la mujer.
Cuando yo digo descansa...
Sí, lo sé, te estoy molestando.
Que se entienda mal, que se entienda bien. Yo digo descanso es en eso. Bueno, en nuestro caso, con mi señora, fue al revés. Pues yo decidí dónde vivir porque ella es educadora de párvulo y ella decidió el colegio. Entonces nos separamos, como ya tú decides el colegio y yo decido dónde vivir.
Obviamente, sí, pero es que aquí hay una trampa porque tú trabajas en el mercado.
También.
Entonces,
pero ella no se metió para nada. Me dijo, yo confío plenamente en tu criterio. Y yo le dije lo mismo, le dije, mi amor, tú trabajas en el rubro de la educación, confío plenamente en tu criterio. Y eso es lo que digo, por eso digo... Yo descanso es...
Por confío, supuesto. Sí, pero es que al final tú empiezas a ver, bueno, seguimos pensando en este rebote de público objetivo, familia. Mujer toma muchas decisiones importantes. Entonces, cuando empezamos a ver los productos estrella dentro del sector, claramente el producto pero estrella número uno, 2 dormitorios, 2 baños. Lejos. Entonces, claro, tú ves que el 2-2 va a tener mucha cotización y finalmente se va a comprar también muchísimo. No así, por ejemplo, el 1-1, que se cotiza poco, pero que sí se compra bastante más porque finalmente es más para inversión.
Sí, ahora ojo con el de 2-2 porque ha crecido mucho en inversión. Sobre todo el 2-2 Mariposa, que es el departamento por excelencia de inversionista.
Claro, y ahí pasa lo que estábamos conversando hace un rato atrás, de la gente que no puede pagar para vivir en un lugar, se queda arrendando y compra en otro para poder invertir.
Sí, es muy bueno ese departamento. Más, yo a todos mis amigos que me preguntan, yo se los recomiendo más incluso que el de un dormitorio, porque es más versátil en arrendarlo. El de un dormitorio no cualquiera lo puede arrendar, porque está solo, lo arrienda solo. El de 2 dormitorios, 2 baños Mariposa lo pueden arrendar entre 2 amigos, una familia con el hijo al frente, el otro dormitorio, lo pueden arrendar, por ejemplo, 2 hermanos que vivan, sean de fuera de Santiago y vienen a estudiar. ¿Y cuál es la gracia del 2 dormitorios Mariposa? Que son 2 departamentos de 1 dormitorio, con dormitorio en suite, compartiendo un living, comedor y cocina. ¿Y cuál es la gracia? Que comparten gasto común, comparten... el cable, comparten luz, comparten agua, Y el arriendo dividido por la mitad es bastante más económico que arrendar uno solo el departamento de dormitorio.
Lo que pasa es que yo creo que hubo un periodo donde el un dormitorio y un baño tuvo un boom más relevante. Y ahora la gente empezó a hacer otro tipo de búsqueda. Si al final el arriendo...
Está el estudio también.
Sí, pues, pero es que el precio del arriendo también subió muchísimo.
Sí.
Piensa, no sé, pues hace el año 2009, un arriendo en Santiago Centro de un dormitorio y un baño estaba cerca de 130 mil pesos.
Cacha, hoy día está cerca de los 300.
Y de repente hasta un poco más.
Sí, no, yo te hablo de Santiago, donde teníamos nosotros en Vicuña, que sí. Vicuña en metro Ñuble, ahí está en 300, quizás un
claro.
poco más cerca.
Que hacia Santa Isabel debe estar como en 350.
Sí, efectivamente, más cerca del casco histórico.
Claro, entonces también es un efecto importante, entonces claramente se valía mucho la hipótesis que estás planteando del dos dormitorios para invertir.
Sí.
¿Y cómo ves el tres dormitorios, dos baños? Porque finalmente era un producto que sí se cotizaba bastante, pero que se compra poco.
Mira, nosotros el único proyecto que tenemos en Ñuñoa, tres dormitorios,
Francisco
dos baños,
Menezes.
Estamos hablando de Ñuñoa, en Menezes. Y el departamento que más vendió,
lejos. ¿Sí?
Ha sido un exitazo ese... Y tiene una cosa muy buena ese proyecto. Que la cocina es integrada, no es tradicional, es abierta. Entonces te expande el living comedor y está junto en una esquina. Entonces la gracia de esa esquina es que el dormitorio principal, al no estar entre dos departamentos, no tiene vecinos. O sea, la muralla del dormitorio principal da para afuera, para el aire, entonces no tenéis ruido en el dormitorio principal. Y el baño está con ventilación propia. O sea, está
¡ay, qué rico!
Y eso es lo que te digo yo, que el departamento más caro tiene que estar en la mejor ubicación. Y esa es la ubicación nororiente que tiene ese edificio. Y en la esquina, en el codo, está ese departamento. No podía ir otro. ¿Cachai?
Sí.
Y
sí.
Lo ha ido súper bien. Lo ha ido súper bien con ese modelo.
¡Qué bien! ¡Qué bueno! Pero en general no es la suerte que tiene el 3-2 dentro de la comuna. Es lo que hablábamos también en un comienzo, que hay muchos de estos proyectos que están con entrega inmediata que están estancados por el producto de 3 dormitorios.
Hay muchas veces que se ve el 3 dormitorios, 2 baños como lo que te quedó. Y no, voy a hacer un departamento de 1 y de 2. Mucha pero por densidad de la boda, pues, si quiero hacer de 1 voy a tener que hacer de 3, obligado. Ya hagamos este de 3 por si se vende. No, si tú partís con que el de 3 no va a ser tu protagonista o va a ser el que te dejó la ola, no lo vayas a vender. Si no le ponís cariño, no lo vayas a vender. O sea, la persona que tenía la sala de venta es clave a la hora de definir tu producto, es clavísimo. O sea, no hay persona que tenga más información que ella. A ti te pueden mandar 1000 estudios de mercado, 1000 clientes incógnitos, pero él es el que está día a día escuchando a todos los clientes.
Sí.
Y ni siquiera cuando el cliente se lo dice, cuando entra el cliente al piloto y la señora o el marido le dice algo en algún comentario, él está con la oreja parada escuchando. Ah, mire, la señora no le gustó la cocina porque el refrigerador no le alcanza, va al de 2 puertas. ¿Cachai? Para el ancho. Ah, mira, don Diego, ¿sabe qué? Para los próximos proyectos deberíamos hacer el nicho del refrigerador un poquito más ancho. Ya, oiga, mira, ¿sabes que encontraron que lindo? Tenía una luz arriba, tenía pura luz de pedestal. O sea, detalles que realmente escuchan del cliente.
Pero que son relevantes.
Que son gigantes. Y esos detalles, si tú no estás en la sala de venta, no los vas a pillar nunca.
Oye, ¿y han visto muchos desistimientos dentro del periodo? No necesariamente ustedes, sino que el mercado. ¿En Ñuñoa?
Sí, bueno, ha habido de sentimiento. Nosotros no mucho, porque como no tenemos entrega inmediata, ¿cachai? Los únicos dos proyectos que tenemos en Ñuñoa son entrega, si no me equivoco, 2022 y 2023. Entonces, son ventas recién hechas. Sí, hay probabilidad de cuando ellos se revientan. Creo que en Alessandri no tenemos nadie todavía que se ha desistido, porque recién estamos vendiendo hace un año. Y en Venecia, que partimos en octubre del año pasado, creo que una persona desistió, que quedó sin trabajo. Pero más que eso no. Y en Ñuñoa en general, este año, en abril hubo, recuerdo que ahí nos comentaron en abril, estamos hablando un 25 a 30% de sentimiento en Ñuñoa como mercado.
Harto. Tengo la sensación que para el periodo de la crisis social, como a fines del año pasado, también debieron generarse harto de sentimiento.
Estuvo más o menos parecido. Estuvo ahí en un 30% los de sentimiento en Ñuñoa. Pero te insisto que aquí depende mucho del porcentaje stock de trade inmediata. Ñuñoa creo que anda en el trade inmediata en un 14% de trade inmediata, un 70% en verde y un 16% blanco. Esos son los que recuerde los porcentajes de Ñuñoa del último mes. Y no ha bajado, po. El stock de entrega inmediata de los últimos meses no ha bajado, incluso subió un poco y eso te dispara el MAO en los meses para botar stock.
Deben estar altísimos.
El MAO creo que está en 46, 47.
O sea, wow. Eso es muchísimo.
Ojo, es súper importante comparar el MAO con el tipo de entrega que tenía en la comuna, por ejemplo.
Ah, por supuesto.
Es muy diferente decir, tenéis meses para botar stock de 45 meses, pero si todo el stock de ese mes, de esa comuna es entrega futura, da lo mismo. Porque 45 meses para entrega futura, no sé, en blanco, puta, no sé, un edificio son 3 años que te demoráis, 2 años y medio, 3 años en escritura. Pero si, por ejemplo, lo Barnechea, donde tenéis muchos meses para botar stock y tenéis mucha entrega inmediata, ahí está realmente en complicación.
Sí, por no supuesto. Sí, completamente. Pero mira, por ejemplo, yo pienso hacia el año 2015. No sé si te acuerdas, pero el 2015 fue declarado como hit de ventas en el momento que se lanzó la reforma tributaria. Y que era así como, wow, casi que nos iban a vender a nosotros también si estábamos dentro del edificio. El punto es que para esa época el mercado tenía alrededor de 15 meses para botar stock. Ahí es N la diferencia, considerando igual el mismo concepto entre proyectos con entrega inmediata, en blanco y verde. Entonces, de todas formas, el tema importante ahí es que a lo mejor hay demasiada oferta actualmente en la comuna.
Sí, hay mucha oferta. Y eso que nosotros, yo lo hablaba con hartos personajes de otras inmobiliarias, de que el año pasado, cuando tuvimos las bajas de tasas históricas, se desinfló, o sea, bajó mucho el stock de entrega inmediata. Bajó mucho. La gente salió a buscar entrega inmediata para aprovechar las tasas. Nosotros teníamos clientes que tenían entrega futura y se cambiaron a entrega inmediata para agarrar esa tasa. Y ahí bajó mucho el stock de entrega inmediata.
Mira.
¿Cachai? ¿Por qué obvio? Porque las tasas estaban muy buenas y había incentivo a comprar entrega inmediata. Porque no sacáis nadie diciendo, uy, voy a comprar un departamento en Tente Verde para que me entreguen estos años porque las tasas están bajas hoy día. Es ridículo, no existe eso. O sea, hoy día tenéis que comprar ahora.
Por supuesto.
Y eso nos pilló con una baja en el stock de entrega inmediata para el estallido social y para ahora. Si no, estaríamos más complicados ahora.
Ah, claro.
Ahí sí que estaríamos complicados. Imagínate que en la región metropolitana el promedio de meses para botar stock son 43 meses y Ñuñoa está en 46. Efectivamente está más alto del promedio. Eso hay que... A ver, San Miguel también está en 46. Santiago está en 56. Pero Santiago tiene proyectos más masivos que Ñuñoa. Entonces se demora más en construir, por lo tanto se demora más en vender. Y bueno, los Barnechea no, pero los Barnechea sí que está complicado, porque los Barnechea tiene 83 meses para botar stock y sabemos que los proyectos de los Barnechea no son así.
Sí, pero los Barnechea está, si yo bien recuerdo, desde el 2015.
Está en la UTI.
Pero del 2015 que está en la UTI.
Sí, no, sí está.
Y las inmobiliarias que estaban desarrollando ahí estaban en negación, decían, no, ese dato está malo. Pero efectivamente están complicados.
Sí, está complicadísimo lo Barnechea.
Pero mira, considero una situación, volvámonos a esta situación de Ñuñoa. Ñuñoa sí. Si actualmente tiene alrededor de 130 proyectos. ¿Tú recuerdas cuánto tenía el 2012?
No.
55. Nada. No sé si te acuerdas, pero hace el 2007-2008 hubo una crisis económica importante en el país.
Sí,
y en ese momento la comuna de Ñuñoa estaba como boom en ventas y ahí se estancó muchísimo y se generaron todo lo que fueron las ventas nocturnas. Y se generó esta fusión de Alianza Hogar, que se dedicaban a hacer ventas en las noches, para poder sacar adelante los proyectos. Después de eso, hubo un periodo en que nadie se quería meter en Ñuñoa. Porque era como, oye, ¿se acuerdan de la crisis? No, no te metáis en Ñuñoa. Nica, no te metáis en Ñuñoa por nada del mundo. Entonces, es que lo tengo que editar. Entonces, después, ¿qué pasó? Que la gente empezó a decir, bueno, ¿y si le damos una oportunidad a Ñuñoa de nuevo? Y empezó a crecer la participación de proyectos, pero de manera muy paulatina. Entonces, para el 2012 habían 55 proyectos, pero para el 2015, cuando se promulgó la reforma tributaria, habían 88 proyectos. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo empieza a crecer nuevamente la comuna. Y después de eso, desde el 2015 en adelante, es pura historia porque finalmente se ha generado un boom interesante de cuánta gente ha querido participar dentro de la comuna. Bueno, cuántas inmobiliarias han querido participar dentro de la comuna, teniendo muy presente que finalmente mientras más actores hay, el trozo de la torta se hace más chico.
Así es.
Pero ¿sabes qué? Yo estuve haciendo comparaciones de velocidades de venta y no es tanta la diferencia. Por ejemplo, hacia el 2012 el mercado tenía 3,3 unidades de venta por promedio, mercado Ñuñoa. Y para fines del 2019...
Pregunta, ¿entre todos o lo que vendieron?
Entre todos.
Ya.
Y, o sea, claro, probablemente si consideramos solo los que vendieron, claramente tiene que haber subido un poco más. Ya. Y, por ejemplo, si consideramos a fines del 2019, que es el último dato que tengo yo, estábamos bordeando los 2,7.
Sí, 2,7, después bajó un poquito más a 2,4. Y yo creo que ahora estamos más bajo.
Uy, qué triste.
Sí, ahora estamos en los dos mensuales. Pero ojo, que no es, yo creo que no es que haya bajado la venta, se la reparten más.
Es que probablemente, porque al final si
no empiezas... No sé, bueno, igual ha bajado, sí. Es que también es muy difícil. Todos sabemos que con esta cuestión de la pandemia, las salas de venta cerradas, es difícil. O sea, nosotros, mira, gracias a Dios nos ha ido bien. Obviamente no estamos vendiendo lo que vendimos el año pasado, pero seguimos vendiendo a tasas más chicas, pero se sigue. Nosotros pensamos que iba a ser mucho peor, y la respuesta a la atención digital ha sido muy buena de los clientes. Si tuviera los pilotos ya disponibles, posiblemente podría estar pensando en una atención, pero muy a pedido, o sea, oiga, agenda tu hora, un cliente al mismo tiempo. Con todo, nosotros ya tenemos todas las salas habilitadas con todos los artículos de sanitización, con un tótem donde le mide la temperatura automáticamente al cliente apenas llegue, con un alcohol gel, con un pediluvio con amonio cuaternario, con una mica separación del ejecutivo con el cliente. O sea, estamos con todas las medidas de precauciones, pero todavía no abrimos la sala así como para atención a todos.
Y bueno, al final, viendo un poco, volviendo a la situación que teníamos con el mercado Ñuñoa, que tenemos mucha oferta, estamos actualmente con un 18,6% de participación. Ese es el peso de Ñuñoa aproximado en unidades de oferta. Y hay un tema importante. Yo me metí a mirar los permisos de edificación solo año 2020 y considera que abril, mayo y junio no hubo ningún movimiento en la municipalidad, nada. Entonces, considerando los otros meses, yo encontré 50 proyectos con 4.257 unidades, pero 25 permisos de edificación, 25 permisos de obra nueva correspondientes a 5.092 unidades para ingresar a la comuna. Entonces, imagínate, ahora que Ñuñoa tendrá alrededor de 8.000, 9.000 unidades en oferta, y 5.000 más es muchísimo. Y con la velocidad de venta que está teniendo, es una situación bastante compleja. ¿En dónde se están generando el mayor número de permisos? Hacia el sector de Sañartu, principalmente.
Hay harto ahí. Pero yo no le tengo miedo, a ver.
Sí, el sector
tiene, tiene más rato.
Sí, ahí, obvio que sí.
Creo que, si no me equivoco, no se ha entregado ningún edificio todavía.
Sí, hay entregado, si no me equivoco.
Puede que haya uno.
Podría ser el de Aconcagua.
Escucha, no recuerdo, pero puede que haya uno, porque incluso los clientes inversionistas que no han comprado en Venecia no han preguntado por el mercado de arriendo de ese sector, y hace un tiempo no había cómo ver el precio de arriendo.
Mira, yo tengo identificado por el sector de Sañartu dos proyectos con entrega inmediata.
Ya, entonces puede ser que se hayan entregado hace poco. A ver, esa zona tiene para crecimiento por harto rato.
Sí.
Y una zona económica dentro de Ñuñoa. ¿Cachai? Por eso me quedo tranquilo. Y por lo menos nuestro proyecto se han cumplido las expectativas de venta. Estamos en blanco incluso en ese proyecto, no hemos empezado la obra. Por toda esta cuestión de la pandemia, ahora recién vamos a empezarla próximamente. Pero a mí me gusta, a mí cuando me dicen, oye, ojalá sea solo ahí, no, al revés, ojalá que haya harta competencia. Creo que la competencia es sana, creo que la competencia lleva flujo de gente y hace economías de escala en marketing heavy, porque cuando la publicidad de tu competencia lleva gente a la sala de venta de la competencia, el cliente, aprovechando que ya está ahí, va a ver otros proyectos.
Sí, eso es cierto.
Entonces al final esa economía es buena para todos. Por ejemplo, Vicuña Maquena, que es un proyecto súper conocido de Sinergia, que está ahí en Metro Ñuble.
Oye, ¿ese proyecto llega a competir con Francisco Meneses o no?
No.
Porque igual están relativamente cerca.
Sí y no. Hay clientes que se han pasado, pero... A ver, es más barato, es un ticket más barato. El apellido Ñuñoa y el apellido Santiago van a hacer la diferencia. Aunque estén cerca, los dos están relativamente cerca del nuevo mall. El Vivo Santiago. Ambos están. Mira, Vicuña está a 10 minutos del Metro Ñuble, Venecia está a 15 minutos del Metro Ñuble, está un poquito más lejos. Quizá la terminación de Venecia es un pelito mejor que Vicuña. Está en Ñuñoa, tiene el apartamento un poquito más grande, tiene tres dormitorios, Vicuña no tiene tres dormitorios. En el de uno sí podrían competir, pero el inversionista se ha ido mal de Vicuña, porque si bien está cerca, el de Vicuña es un poquito más barato. El cliente final prefiere irse a Venecia, y así sí han tenido su unión de cliente, su, ¿cómo se llama?, canibalización. Pero no son 100% competitivos.
Ya, mira.
El apellido sí. Es súper importante.
De hecho, pasaba mucho en su momento cuando estaban muy, muy fuertes las ventas en el sector del Metro Ñuble, pero hacia Ñuñoa, pensando hacia Lo Encalada. Mucha gente que compró en el sector no era como nosotros venimos hablando en un comienzo, ñuñoíno tradicional, sino que venía siendo gente que venía de otras comunas y que les daba, que tenía interés en vivir en Ñuñoa, y que esos eran los productos más baratos que habían en la zona. Entonces, eran los nuevos ñuñoínos. Bueno, tenemos que ir cerrando el capítulo. ¡Oh, qué triste!
Buena la conversa.
Sí, muy, muy, muy.
Es que Ñuñoa es muy entretenida, es una comuna muy
entretenida. Sí, tenemos, pero para conversar un montón de cosas. Pero antes de terminar, dado que esto es Monopolio Inmobiliario, tengo las preguntas del suspenso, en donde tú tienes que elegir tarjeta amarilla, tarjeta roja, y yo te voy a hacer una pregunta. Elige.
Amarilla.
Amarilla. Ya, amarilla dice, ¿qué tipo de producto consideras que ya está obsoleto para el mercado de Ñuñoa?
No sé.
¿Nos cambiamos? Yo... ¿Nos cambiamos la roja?
No, no
está más fácil,
que...
está más fácil la roja.
¿Qué?
Está más fácil la roja.
No, sí, yo te puedo responder las dos, pero la amarilla no creo que haya un producto que hoy día esté en el mercado que esté obsoleto. Si está obsoleto, ya no existe. Si está, cada una de las inmobiliarias tiene equipos suficientemente especializados, profesionales, para definir. Yo creo que hoy día ya las inmobiliarias nos están tirando piscinazos. Así que para todo hay producto, como te dije, Yuyu es muy grande, tiene muchos clientes, mucha variedad, e incluso podríais salir con uno de 4 dormitorios, a lo mejor se vende poco, pero siempre falta el gallo que venda.
Ya. Yeah.
Entonces no veo un producto como que todavía hay obsoleto.
Ya, yeah, todavía no.
No, de lo que está hoy día en el mercado no he visto.
Ok.
Quizás no sé si hay en el mercado, por ejemplo, un departamento de 3 dormitorios, un baño, no creo. Si existiera, eso te diría que está obsoleto.
No, por favor, cámbiese de rubro.
Por eso, no creo que exista. Si existiese, te diría que eso está obsoleto.
Sí, ya, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Diego, por participar de este capítulo.
Muchas gracias, Paulina. La verdad que ha sido muy entretenido. Se nota que te gusta mucho el rubro, es muy entretenido. Y los invito a todos a escuchar los próximos podcasts porque sabéis que son muy, muy buenos. Estuve escuchando los dos anteriores y son muy entretenidos.
Mira, qué bueno que te gustaron. Me encanta saber eso. Bueno, eso sería todo. Y nada más que gracias otra vez. Así que ha sido un gusto y chao.
Chao.